Lâché dans ton mes bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible. Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA. Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Entusiasta y escaso el público que concurre a este foro. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y al artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Estamos terminando un año de éxitos y de grandes alegrías, ¿eh?
Bueno, atención, señores, porque mañana sábado vamos a estar en Rosario, en el Teatro Broadway de esa ciudad, ahí en la calle de San Lorenzo. Eso va a ser a las 9 de la noche.
Muy bonito el teatro.
Qué lindo ese teatro, sí, muy grande también.
Sí, sí.
Y las entradas están en Tu Ticket y en la boletería del Teatro Broadway de Rosario.
Conversábamos recién con Javier Zerner acerca de algunas cosas. Vamos a anunciar el recital del coro Cumpa Americanos, que tendrá lugar en el Teatro Caras y Caretas, pero no en este,
no en, claro, este,
en otro más grande que hay.
El que está en Sarmiento 2037.
Sí, más
exactamente.
Nuevo. Que está mejor que este.
Sí, claro, a nosotros nos mandan a este porque nos tienen bronca, pero Javier con su coro, Cumpa Americanos, estará el... Esto es el sábado...
El sábado 25.
El sábado 25 de noviembre.
Exactamente, va a ser ahí. Quizás...
allí donde les dije.
Sí. No sabemos la hora, pero debe ser a la noche.
¿A qué hora es?
A las 9.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Ya sabía yo. Sí, sí. Ya me lo palpité. Sí. Porque yo soy muy intuitivo.
Bueno,
me doy cuenta de todas las cosas.
En general, muchos.
Nos ha regalado un folleto que leeremos en su momento con la doctrina del coro.
Sí. ¿Qué establece?
No lo sé porque también no lo leí.
Sí, pero mire.
Primero voy a leer el folleto y después voy a escuchar el coro para ver si cumple con los postulados del folleto.
Claro, porque si. Así de origen,
bueno, no, se ponga a leer ahora.
Sí, no, creí que iba a ser más breve, pero...
Bueno, muy bien.
Bueno, después les cuento.
Bueno, hablábamos con Javier de Sentner acerca de la naturaleza del avance y del retroceso.
Sí, señor.
Para saber si uno está retrocediendo o avanzando, es necesario saber a dónde va uno.
Sí, como para decir.
Digo, porque hay una polémica actual en que todos... pretenden ser lo que avanza, como lo moderno, vamos a decirlo así, lo contemporáneo. Y lo demás aparece cada tanto en la discusión filosófica, incluso en la discusión política, la palabra anticuado. Anticuado, como si hubiera en estos tiempos, un avance que va en determinado sentido... que hay como un sentido general lleno de serruchos, pero un sentido general, y el que propende a ese avance, bueno, ese es una persona actualizada, y el que se opone, que quiere ir en dirección contraria, es anticuado. Desde mucho tiempo atrás siempre se ha tenido por un avance sociopolítico aquel que otorgaba más derechos a las personas.
Claro.
Más derechos a las personas, que se ocupaba más de los indefensos, que trataba de restar un poco de bienes a los ricos para favorecer a los más pobres. En trazo grueso, siempre se ha creído que se avanzaba hacia allí. Claro. No importa cómo, a veces se avanzaba mal, decíamos, pero caramba, este muchacho es Stalin, está loco, que eso ya no nos gusta, pero pensábamos nosotros, casi estaba hecho así, dado por hecho, que había un avance hacia lo que podríamos llamar la izquierda, de tal modo que nadie se decía de derecha.
Claro.
Nadie se decía de derecha. Éramos todos de izquierda y discrepábamos en la metodología, uno decía... soy maoísta y otros eran radicales, pero todos queríamos ir hacia un lugar que era ese que acabo de señalar, una mayor justicia, o mejor, ni siquiera justicia,
equidad,
una mayor equidad, un mayor bienestar de los que menos tenían. Hacia ahí se encaminaban. Los pobres estaban cada vez mejor, eran cada vez menos, y los ricos cedían un poco, es decir, aquella fastuosidad oriental del rico que era rico sin límites, no estaba bien vista por el concepto político más elemental. Bueno, eso lo... Cuando uno era joven, al mismo tiempo, detestaba casi naturalmente la sociedad de consumo, considerarla una cosa un poco rara, un poco enferma, ¿no? Bueno, así eran las cosas. Algo pasó. Y de golpe, resulta ser que aquellos que estaban en la cúspide de la audacia y de la exigencia política, resultan anticuados. Y lo renovador, lo que es más contemporáneo, más actual, es justamente lo contrario. Es decir, lo que dicen, todo eso son embelecos de una época que ya pasó, y ahora tenemos una especie de cosa real donde tenemos que ver el mundo de los negocios que son posibles, lo que es viable, lo que no es viable. Me limito a dar cuenta de ese cambio. De ese cambio que da nombre incluso a corrientes políticas que se hacen protagonistas del cambio y del avance. ¿El avance hacia dónde? Hacia atrás. Porque el asunto es que cada cual tome lo que pueda, es una cosa que es ancestral, es mucho más vieja, ¿no? Digo eso nada más, ¿no? Yo no tengo opinión al respecto, ¿no?
Sí, eso de las elecciones antes era, claro, una idea de progreso y de reacción, ¿no? Era lo progresista, claro, y lo reaccionario.
Reaccionario, exacto.
Entonces, pero ahora...
el que está actualizado es el reaccionario. Claro. Sí. O sea, el que quiere que los ricos tengan lo suyo, que el mercado elija a los suyos, como decía aquel Papa, etcétera, etcétera.
Sí, y ni siquiera está expresado en esos términos.
No, claro que no está expresado en esos términos.
Relatan una posición.
Claro. Esos términos. Todo lo que hago es expresarlo en términos tendenciosos.
Claro. Sí, sí.
Eso también estoy haciendo trampa.
Porque también no hay lugar, no sé si alguna vez lo hubo, a mí me parece que quizás sí, pero la política abandona un lugar de pedagogía, de hacer... de explicar lo que pasa, de explicar lo que sucede.
Sí, pero no es que la política lo haya abandonado.
No sé.
Que las formas de comunicación actuales abandonaron la política. La política no abandonó ese deseo explicativo. Sino el debate acerca del Estado que interviene, el Estado que no interviene existe, pero existe, nadie sabe dónde.
¿En un aula?
No sé dónde existe. Si no, es otra cosa. La que pasa. Curioso. Señalo como una curiosidad, que es el cambio de la dirección de la historia. El mundo se encamina hacia... es discutible. Yo no sé si el mundo se encamina hacia el socialismo. No parece.
No.
Pero en otros tiempos, digo para que uno se acuerde, no es que estaba demostrado. Pero nos daba esa sensación. Y la historia se encargaba de mostrarnos también eso. Y que los obreros que antes reclamaban 8 horas, ahora reclamaban otra cosa, y que cada conquista obrera era dejada atrás como algo natural, y se iba por otras, y al parecer el camino de los trabajadores era un camino de... conquistas crecientes, etcétera. Después podíamos discutir acerca de si esto era demasiado apresurado, si la economía estaba preparada para bla, bla, bla. Todo eso son discusiones circunstanciales. Pero nos daba la sensación de que el mundo iba hacia allí. Y no. Resulta que va para el otro lado. No, pero esto, en serio, no estoy argumentando, estoy perplejo ante una realidad. Es decir, el mundo no va para el socialismo, ni va para que estemos cada vez mejor, no importan los matices. No. Ya veremos qué pasa. Vamos a repetir esta charla dentro de unos 40 o 50 años.
Sí.
A ver si teníamos razón. Mejor dicho, a ver quién tenía razón, porque nosotros no sabemos hacia dónde va el mundo. Nos parece que va hacia la concentración de la riqueza y la desaparición lisa y llana de los pobres.
No porque abandonen la pobreza.
No porque abandonen la pobreza, sino porque abandonan este mundo. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa. Usted ya informó acerca de nuestra próxima...
¿Cómo salimos de acá? Porque...
No, salimos airosamente.
Así.
Es decir, ¿qué hace uno para adaptarse a estas exigencias contemporáneas? Para no ser juzgado como anticuado.
Claro, porque sabe que lo señalan con el dedo.
¿Con este?
Sí.
Señor.
A usted lo señalan con ese, a mí no.
Bien.
Y dicen, ahí va.
Ahí va el anticuado de Barton.
Ahí va el anticuado. Igual a mí me gusta que me digan
sí,
anticuado.
Bueno.
Y a veces son jóvenes que le dicen.
Sí.
Porque el discurso, digamos, reacciona en boca de un joven es más triste que en boca de un viejo. A mí me da más tristeza.
Sí.
¿No? Bueno, pero ya que viene el verano.
Parece mentira, dice el joven, mire cómo se viste. Bien.
Ya que viene el verano,
sí,
no nos puede agarrar así. Miremosnos un momento, miremosnos entre nosotros, miremosnos todos, acá en la sala también,
sí,
en sus casas.
Sí.
Miremos.
Ya está, espere, me falta una.
No, por favor. ¿Usted así como está, se va a poner una malla, un short de baño?
No, realmente estoy pesando.
Corriendo por la playa.
180 kilos, con el freno y la montura.
Bueno.
Yo estoy... conservo las formas.
¿Las formas de qué?
Aunque más expandidas.
Las formas porcinas.
Es la misma forma, pero más ancha.
Claro.
Pero las proporciones son las mismas.
Pero eso está bien de ser proporcionado.
No, además, mire, yo estoy de un color verde.
Sí.
¿Por qué usted trabaja
porque no, a mí me gustaría tomar sol,
sí,
y constituirme en las playas de Mar del Plata, que es donde voy siempre,
sí,
y llamar la atención por mi toro bronceado.
Bueno, empiece
por
ahora.
Mi cuerpo perfectamente depilado y por el peso exacto.
Bueno, ¿cuál es el peso? El peso exacto no hay.
El peso correspondiente a mi altura, etc.
Claro.
Bueno, se llama el pinet. Estudié muchísimo como profesor de distintas cátedras.
¿De distintas? ¿No de la suya?
Dentro de la facultad me moví en distintas cátedras. Y lo que nosotros llamamos el pinet perfecto. ¿Cómo es? Es un cálculo de altura por ancho.
Sobre dos.
Por peso.
¿Y la pirámide de Keops?
No, lo que el señor hace referencia, me parece,
claro,
mi colega.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Es el percentil. Usted está en un percentil determinado.
Claro.
Por ejemplo, el percentil 8.
Ah, ¿y qué significa eso?
Y tiene
usted
que
una vez que le puso un número a algo, ya cree que lo definió.
Y usted tiene que responder a los parámetros de su percentil en cuanto al alto o al
sí,
peso.
Es que usted tiene que pesar más o menos... todo lo que su estatura exceda de un metro.
Claro.
Algo así.
Bien, tiene razón.
Bueno, usted mide un 85, 85 kilos.
Esa es la fórmula. De...
Algo así.
Bueno, la masa.
¿La qué?
La masa corporal.
Sí, la masa corporal.
No me señale a mí, Sigue hablando.
No, sí.
El hombre masa.
No me falte respeto.
Hay que trabajarla. Por suerte vio que ahora hay centros de estética integral.
Sí, buenas tardes.
Y productos.
Centro de estética integral, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Inspector Robledo al habla.
No, ¿qué fue inspector, señor?
Por favor, tiene que ser un esteticista.
Sí,
un esteticista, pero también para los hombres, no seamos prejuiciosos, ¿eh?
¿Por qué? ¿Quién dijo que era para las mujeres?
Claro,
hasta ahora no hablamos sino de hombres. Nosotros...
Yo nunca fui a un centro de estética.
No, usted entra a un centro de estética...
Integral.
Y nosotros le hacemos de todo. No, no, bueno, que se lo diga, sí. Casi suena como una amenaza.
Sí, claro. Explíqueme lo que me van a hacer,
bueno,
primero. Porque...
Primero lo observa un inspector.
Sí.
Inspector Robledo.
Un semblanteo de todo el cuerpo. No es necesario estar desnudo. Puede estar con alguna prenda íntima.
Sí,
con un
conviene que usted venga en ropa interior. No desnudo.
No, desnudo
porque
no, no.
Se genera una especie de presión,
sí.
Con el inspector.
Sí.
Bueno.
Hay gente anticuada... que no quiere aparecer desnuda ante los inspectores. Entonces nosotros hacemos una evaluación,
claro.
Le ponemos una nota, un número, lo calificamos.
Claro, del 1 al 100.
Pero qué feo, es un poco intimidante.
Ah, sí, sí. Y sí. Después decimos, mire, usted,
¿cuánto?
¿Cuánto? Sobre 100...
Sí.
31.
¿31?
31 sobre 100.
Está muy mal eso.
Está muy mal. Sí. Está, porque en peso,
sí.
Mal.
Sí.
Las proporciones. La parte
proporciones, de, mal.
Las piernas muy chicas y el torso
claro.
Muy grande.
Ah,
muy
bueno,
sí,
pero claro, eso no lo puedo modificar. Sí, sí. No lo puedo modificar.
Sí, sí, podemos. Siempre sí. Se puede hacer algo. Acá vino Rolón el año pasado.
Ah, vino Rolón.
Vino que tenía un problema, ¿no?
Sí.
Porque él tenía también mal distribuidas las carnes.
Sí, sí, proporciones, ¿no?
Claro. Él le había pasado incluso por la ropa que usaba.
Oh,
él usa muchos pantalones chupines.
Sí, le gustan los pantalones, claro. Muy apretados.
Sí,
muy apretados. Y las carnes de las piernas,
sí.
Y glúteos, se le fue para arriba.
Ah.
Se le fue yendo para arriba y se le quedó ahí.
Claro.
Creo que es una
y un día se sacó los chupines y en vez de volver las carnes hacia abajo,
para abajo.
Como se quedaron ahí.
Quedó como un globo. El
se
globo con el piolín.
Y se quedó sin cogote.
¿Qué
terminaba la cara y ya le empezaba
y tal,
los músculos del pecho.
Está todo desfasado. Tiene los muslos en el
vino,
estómago.
Dice, asomándose, ¿no? Asomándose. Dijo, bueno, estoy con este problema.
Sí.
Para colmo se puso una bufanda, tras que no tenía cuello.
Claro.
Le tapaba hasta la mitad de la cara la toalla.
Y ustedes lo dejaron bien.
Sí, ¿no? Nosotros lo pusimos ahí en nuestras máquinas de masajes.
Sí.
Y poco a poco las carnes le fueron bajando.
Y masaje final.
Le dimos una dieta.
Sí. Sí, lo vi a Rolón últimamente. Está,
claro.
No digo que tiene 100.
No.
Pero lo dejaron en un,
sí.
En un nivel.
Bajó 25-30 kilos de entrada.
De entrada.
¿No es mucho? ¿No es? ¿En cuánto
sí,
tiempo?
Sí, fue mucho. Él se desmayó.
Ah, bueno, sí.
Estuvo 25 días inconsciente.
Pero señor, eso no es saludable, me parece.
Bueno, desde la salud, nosotros...
No, bueno, sí, la
nosotros
salud.
Nosotros somos esteticianos.
Ahora, le pregunto a usted como esteta, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el nivel de bronceado ideal? ¿Cuándo uno debe detenerse y decir, antes de la carbonización?
Para mí, marrón, no muy oscuro.
Marroncito. Lo llamamos acá, le llamamos el marroncito.
Sí, pero veo que uno a veces, si uno es muy blanco de tez,
sí.
Se pone rojo, no se pone marrón. Queda todo
bueno,
rojizo.
Acá pasó algo. Nosotros tenemos una cama, lo que llamamos una cama solar.
Sí.
El tipo se acuesta, sí. Nosotros le cerramos como una plancha de tintorería.
Señor.
Se pone sí. Con anteojos porque le puede quemar los ojos.
Le puede dejar completamente tuerto.
Sí.
Sí.
Se le calientan los ojos, se le derriten.
Sí.
Por eso
y,
con anteojos.
Bueno, ahí se puso Rolón también. Y a veces pasan estas cosas.
Sí.
Es un caso cada 100.
Bueno, pero es bastante alto.
Eso pasa una vez cada 10, ¿no? Y nos olvidamos.
Porque no tienen una alarma.
La cama está fallada.
Claro.
No se abre desde adentro. Tiene que venir un tipo a sacarte.
Y él no hablaba nada. Se metió con un libro.
Yo, claro, él vio que es
el libro
un poco
se
sumiso. Puesto. Rolón es muy sumiso. Lo habrá creído que era y quedó. Toda la noche lo dejamos.
Estaba...
Bueno,
vuelta y vuelta.
Entramos a la mañana y sentimos un olor bueno. Acre.
Sí. A pizza de jamón y morrones, parecía.
Sí, sí,
señor.
Y bueno, abrimos un cuadro dantesco.
Sí, no, lo que es.
No, Rolón.
Estaba ahí Rolón, vuelta y vuelta, parecía un pati. Y quedó
las uñas blancas.
Ah, sí.
Ande, quedaron girados por el
a él le gustó.
Le gustó estar tan negro.
Ah, sí, me gusta, sí, me gusta estar moreno, dijo.
Bueno, sí, pero no es saludable porque vio que hablan.
Bueno, ¿usted qué viene acá?
No, pero.
Saludable va a ser lindo.
Los dermatólogos.
Parecía el rey Pelé más que moreno.
Los dermatólogos le dicen que no se puede exponer al sol entre las 10 de la mañana.
Buenas tardes, buenas tardes. El jefe de dermatología.
¿A qué hora se puede ir a la playa?
A las 8 de la tarde.
Tiene
que ir de 6 de la mañana a 6 y media.
Sí.
Es la mejor hora. O si no, después de las 20.
Qué bueno.
¿Cómo? Después de las 20.
Y ahí el sol ya deja de hacer daño.
Sí, deja de anocheciendo. Deja de estar.
Sí, claro.
Bueno, señor, claro.
Y
sí,
eso le permite mantener una piel lozana.
Sí, lozana, pero.
Lozana, pero blanca.
¿Le puedo hacer una pregunta? Me hablaron muy bien de pantallas.
¿De quién?
De pantallas solares.
¿Qué son?
Son cremas que tienen distintos grados.
Ah, sí,
ah, es una crema. Yo creí que literalmente...
La que usan los mimos. Creo que los mimos...
¿Los mimos?
Los mimos. No hay tantos mimos ahora. ¿Qué está pasando que no hay mimos?
No sé. Es un cambio de paradigma. Siempre lo malo tiene algo de bueno.
No se ve tanto mimo por la calle. No. Bueno, el mimo se pone como una crema blanca.
Claro.
Y no se broncea.
No, claro.
Porque, se puede exponer.
¿Y por qué el mimo no puede broncearse? ¿Qué es?
¿Por qué? ¿Qué? ¿Decide hacerlo?
¿En qué lo perjudica?
Tengo entendido que al tener la cara blanca, la gestualidad se puede ver desde más lejos. Si la cara fuera completamente negra, no se puede ver la gestualidad.
Lo explicó el doctor.
Eso es un concepto discriminativo.
No, porque le hace contraste.
Bueno, ¿cómo andamos? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo andamos en este instituto de depilación?
Bueno, la
porque...
depilación.
Sí.
Digo que ahora no se usa más el hombre peludo.
Justamente, y mi marido
sí.
Es muy peludo. Es muy peludo, y a mí me da vergüenza. Yo no lo quiero dejar, ¿no? Porque, más que nada por el que dirá.
Ah, bueno, sí.
¿No ve cómo estoy vestido? Mira, me puse...
Pero es muy peludo, sí. Muy peludo. Nómbreme una parte del cuerpo.
Las manos.
Las tiene peludas.
Mira lo que son las manos.
Sí, igual las, por favor.
Por eso las palmas de la mano tiene.
Sí, por favor.
¿Y ustedes qué sistema usan de depilación?
Depilación definitiva.
¿Definitiva?
Definitiva.
¿Qué quiere
decir? ¿Es una vez y ya no crece nunca más el pelo?
Exacto, definitiva.
Oh. ¿Es con una aplicación nada más que tengo que venir y ya no tengo más pelo?
Sí, bueno, mirá, Ramón, acordate que ya te hiciste varias veces... La depilación definitiva.
Sí, ¿no? ¿Ah, sí?
Sí? Sí, todos los años se hace la depilación definitiva.
Bueno, no.
Pero
lo que pasa es que si no le agarra.
Me hizo un efecto rebote que
se claro.
Pelo ahora acá. Le crece más fuerte.
Con más vigor. Sí. No, si le sale el pelo grueso, porque el folículo piloso.
Sí. Oh.
Cuando. Nosotros aplicamos, se hizo un rayo, no le voy a explicar, porque no lo va a entender.
El rayo de Mister X. Sí.
Es un rayo que va contra el folículo piloso, pero si tiene una defensa, ese folículo, redobla la...
Pero no, que le sale. Entonces, bueno, pero eso se lo tienen que decir.
Le sale grueso.
Porque mi marido todos los años viene más peludo.
Sí. Y me da vergüenza, cuando viene el verano, me da vergüenza. Ahora porque estoy con una campera, y un pantalón negro, y una polera, y un gorro.
Claro.
Y en la espalda también tiene...
No, la espalda es lo peor.
Tiene más peluda.
Date vuelta.
Mire como...
Ah, mostrale. Señor,
No, mostrale, acá no.
Ah. La espalda,
bueno,
no hace
por
falta.
Favor.
No hace falta.
Creí que tenía que...
Pero, es lamentable, porque tiene unos tatuajes...
Sí, bajo todo eso.
Claro, él una vez hizo depilación definitiva y al día siguiente se hizo unos tatuajes.
¿Se tatuó su nombre?
Hermoso. Sí. Unos tatuajes.
¿De con su cara?
No.
Conan el Bárbaro me hice.
Sí.
Me gustan mucho las series.
De todos esos héroes de los cómics.
Thor con el martillo.
Ah, Thor también.
Sí.
Está muy bien.
Capitán Marvel.
¿Pero qué? ¿Todos esos en la espalda?
Sí.
O en el...
¿Y le crecieron los pelos? Sí.
No se ve.
No se ve nada. Usted, para ver al Capitán Marvel, tiene que asomarse en entre los pelos, ¿no?
Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Y aparte,
¿no?
Porque... me da calor.
No, claro.
En verano me da calor el pelo.
El tatuaje no da calor, ¿no?
No, el tatuaje es un pigmento que se le mete...
digamos, como es algo que está sobre la piel...
No, pero no está sobre... Está abajo. Está abajo de la piel.
Sí, pero usted tiene calor abajo del tatuaje, no arriba.
Bueno, sí. Siempre el calor lo siente adentro. ¿Usted dónde lo siente?
Acá, mira.
Bueno, señora, pero le digo, en general, de todas maneras, el cuerpo, la naturaleza es sabia. Y elimina calor y líquido por donde necesita eliminar. Digo, si usted transpira mucho, ¿usted transpira mucho?
Oh.
No sabemos.
¿Sí o no?
Sí, es un mar de sudor.
Sí.
Un mar de sudor.
Bueno.
Cuando viene el verano.
Qué pareja hermosa que hacen.
Tenemos que estar uno en cada punta de la cama, porque entre los pelos míos.
A mí me cortó la carrera.
Ah, ¿usted qué era? ¿Era cantante?
No, trabajaba en una heladería.
Sí.
Y bueno, transpiraba incluso en la heladería.
Claro.
Y el dueño me llamó y me dice: no es una buena cosa. Que la que vende helado se está transpirando.
No, una cosa. Completamente mojado el delantal.
Pero lo que sería en una pizzería, no sé qué haría usted.
Era una heladería, me echaron.
Y bueno, claro.
No estamos todo el tiempo con el aire acondicionado. Prendido el aire acondicionado las 24 horas.
Bueno, pero debe tener un problema hormonal. ¿Qué más puede hacer una persona para mejorarse?
Bueno, esto que le dijimos de la depilación definitiva. Y después se puede hacer detalles. Como por ejemplo, vio que ahora está de moda ponerse el pelo de un color una semana y a la otra de otro.
¿Cómo va a estar de moda eso?
¿No? Sí, porque le decoloramos.
Es una mentira suya.
No, le decoloramos un mechón, no todo el pelo. Un mechón azul, por ejemplo.
¿Usted qué? ¿Por ejemplo?
No, señora, un mechón en el que podamos lucirnos.
Claro.
Y...
No me gusta tampoco. No.
Bueno, también puede haber alguna pequeña decoración con piercings, ¿no?
Ah, piercings, sí.
Sí.
Son como joyas, como pequeñas diamantitos.
Rubias. No sé si diamantitos o... metales directamente,
metales.
Que hay unas bolas de
¿Qué tal
con la... no sé de qué son, de titanio.
¿De titanio?
Póngale, de una cosa que no se oxida.
¿De titanio? No, es de fierro, son.
No,
qué
van a ser.
Buenas tardes, soy el fabricante de piercing.
Pero es muy pesado,
el doctor piercing, Ralph Piercing.
¿Qué tal, Ralph?
Ah, el inventor del inventor del piercing, señor.
Bueno, piercing.
Y nosotros volvimos al hierro. ¿Que se oxida? Bueno.
Y sí, se oxida.
Se oxida.
Se oxida y es muy pesado.
Pero le pasas un poco de virulana y adiós mi plata.
No, pero uno
estamos fabricando ahora unos piercing que se llevan mucho, que son candaditos.
¡Ah, qué lindo!
De forma de candado, ¿no?
Muy bueno.
Sí, vio que insólitamente el candado es un símbolo del amor en algunas esculturas.
¿Sí? ¿En qué sentido?
Y lo vio que, por ejemplo, en París, las parejas van y ponen un candado en el puente.
Pero eso no es una cultura.
No, pero no solo ahí lo hacen.
Sí,
¿no?
Yo lo vi, tuvieron que sacar todos sus candados porque se venía
cayó.
Abajo el puente.
Sí, se cayó el...
Se caía el puente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un millón de candados, había pesan más que 1000 camiones.
Pero depende de qué se le va. Bueno, es un millón.
Y viene abajo el puente.
Y bueno, sí, está todo el tiempo ahí.
Bueno, acá tenemos toda una colección de piercing.
Sí.
Los más creativos, ¿eh?
¿Cualquier forma se puede hacer el piercing?
Sí, tenemos... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Soy la misma persona de antes.
Ah, pues sí.
El piercing que tenemos ahora, que lleva mucho, es musical.
¿Musical?
Es como un pequeño radio a transistor.
A transistores, sí.
Sí, y... que se lo cuelga en la nariz, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Atravesando el tabique nasal.
Sí.
Y se cuelga un candadito que ya es vistoso, ¿no? Y me hace así con la nariz, enciende la radio.
como una radio pica en miniatura.
Claro. Y usted, por ejemplo, respira para un lado, va cambiando de emisora. Al principio parece difícil, pero después
sí, sí,
ya usted puede, con distintos movimientos de nananí,
entrar para nananí,
y va cambiando el dial, va cambiando AM, FM.
Pero no es molesto que esté suena. ¿Y por dónde le suena?
Por acá.
Ah.
No, le resuena.
Un parlantito,
usted
miniatura.
Lo escucha estéreo,
sí,
adentro del cerebro.
Claro.
Le sale, usted escucha, por ejemplo, como si tuviera todos los violines en esta parte del marote y la percusión acá, o en la nuca, la percusión. ¡Bum, bum, bum! Los timbales en la nuca. Sí. Extraordinario es.
Bueno, no sé si.
Y todo con un piercing.
Sí.
Y al mismo tiempo, no deja de ser un piercing, que siempre produce admiración.
Bueno, no sé, sí.
Y aparte es más grande.
Hice una encuesta en los Estados Unidos, sí, ¿qué es lo que más me gusta de mi novio?
Ah, sí, era mi novia. Sí.
Alrededor de un 52% el sí, piercing.
Qué rara esa encuesta, es raro porque la mayoría de la
gente no el tiene piercing. Después viene su aspecto físico.
Sí.
Su inteligencia. Posición económica.
Qué rara la encuesta esa. Bueno, sí,
su, la locación de su domicilio.
Aparte, el piercing te hace de joven, loco.
Oh.
Vos ya no tenés 50, 60 años, tenés 40 y 40.
43.
Sí.
Pero si uno tiene 20, parece que 43 también, ¿no?
Sí, también. Otra encuesta se hizo en Estados Unidos. ¿Qué edad le daría a una persona que use piercing?
Sí.
Y promedio.
Sí, sí.
39 años.
Bueno, pero es raro. Entonces, un joven de 22 no lo va a usar.
No, no sé. Yo estoy hablando en promedio.
Bueno, promedio.
Quiere decir que usted se pone un piercing.
Sí.
¿Qué edad le parece que tengo? Pregunta. Promedio, 39 años.
No, bueno,
conviene usarlo, cuanto más grande es uno,
claro,
más conviene, claro, usar el piercing.
Y si, por ejemplo, usted tiene que vestirse de traje porque trabaja en la City o es un escribano o lo que fuere, le da el piercing, le da un refresh en la cara.
Bueno, ahora, pero si todos usamos piercings, me parece que puede ser peligroso porque veo que se enganchan.
Se enganchan, sí. Los imanes.
Ay, bueno.
Cuidado, los imanes, sí, sí, sí. Sí. Un muchacho ingeniero trabaja con una máquina en una fábrica de zapatos que hay al lado de mi casa.
Sí.
Y tiene un electroimán.
Ah, mira.
Y el tipo no puede pasar a más de 3 metros de la máquina porque lo atrae. ¿No? Ya bueno, echaron varias personas.
Sí.
Había uno que tenía un hueso de la cabeza de platino.
Sí.
Tuvo un accidente,
sí,
con la moto.
Sí.
Y le pusieron un pedazo de valero de fierro.
No sabía.
De platino, en realidad. Bueno, en principio, lo que sufrió ese hombre.
Sí, sí, cuando prendía la máquina.
Pasaba al lado de la máquina. ¡Bum!
Bueno,
traía la máquina. Pero además, en la casa, se gastaba toda la guita en cuidadores, guardaespaldas, porque. Y lo tenían marcado.
Y claro,
¿sabés que lo que vale? Medio valero de platino.
Señor.
No podía dormir, dormía con un ojo solo.
Le pegan los imanes de la heladera, vio lo de las pizzerías.
Sí, sí, pero los ladrones, no ladrones. Se enteraron, él no quería, nunca decía. Pero hicieron correr en la bola y ya lo marcaba.
No, y aparte cuando iba a alguno de esos lugares que hay que pasar por el detector de metales.
El detector de mentiras, sí.
De metales,
¿no? Ah, de metales.
De metales.
Sí, 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 lleva algo. Sí, decía, la cabeza de platino, es el tipo del avión. La va a tener que dejar.
No. Es muy caro, dice usted, eso.
Es carísimo, carísimo. Por su cabeza daban $100,000.
$100,000 por la cabeza solamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, señor, ¿y yo poner el piercing o no?
No sé, no me termino de decidir.
Es porque, que estamos...
porque ustedes no hablan de la parte dolorosa.
Duele un poquito.
La cuenta.
No, la cuenta no.
Mozo, la dolorosa.
Es la dueña, la dolorosa del boliche. No, porque hay que agujerear.
Sí, pero es
lamentablemente sí.
Y bueno,
tenemos
sí,
que agujerearlo. ¿Le conviene? ¿Usted qué prefiere? ¿Un agujero pequeño?
Sí.
¿O un agujero grande que el piercing va un poco así a la San Paso?
No, sí. ¿Qué duele más? Me imagino que el agujero pequeño duele menos.
¿Quién le dijo?
Y porque el grande tiene que remover más superficie.
Es un poco drástica la operación, ¿no?
Sí, es un segundo, es una herramienta.
¿Con una herramienta?
¿Qué hace? Sí, una herramienta.
¿Un bisturí?
Esta, esta.
¿Con esa?
Sí, sí, una máquina de picar boleto del ferrocarril San Martín. No. Le agarramos la oreja y le decimos, ¡trac! Quedé la mujer. Pues usted... pues, el sangrado es un poco truculento.
¿Y con el excedente qué hace?
¿Excedente de qué? Y con el excedente lo repartimos entre los pobres.
No, señor, digo... con el... ¿Qué hace con el pedazo de carne? De...
Señor, por favor, un poco de respeto.
No, bueno, le pido, por favor.
Si quiere, si lo devolvemos, ¿qué va a hacer?
No, bueno, pero sí. Usted
es muy
tiene...
pequeño.
Sí,
muy
pero usted pequeño. Tiene en su poder pedazos de todo el mundo.
Es un agujerito chiquitito, señor, tanto pamento. Vienen niños de 2 años y le hacemos un pibe.
Bueno, porque nos lo traen de prepo, no sabe, el niño no entiende, pero nosotros entendemos algo.
¿A qué edad conviene, doctor?
Sí.
O doctor...
¿Quién?
O era yo. Empezar a tatuar a un niño.
¿Por qué empezar? Como que hubiera...
Y
que
bueno, hacerlo. En algún momento lo empieza el niño.
Pero quizás no, bueno, pero...
El niño viene en blanco.
Sí, viene en blanco, pero...
Usted en algún momento lo empieza a tatuar. A
¿por qué lo va a empezar? Se puede no tatuar toda la vida, no tener ningún...
Bueno, suponete que vos lo querés tatuar.
Bueno,
sí. Y estás apurado. ¿Cuántos años tengo que esperar?
No, mayoría de edad.
Y para mí él tiene que estar muy seguro porque imagina que eso lo va a llevar toda la vida.
Bueno, pero uno es el padre.
Bueno,
sí, bueno.
O sea, hay muchas cosas que el niño va a llevar toda la vida y que se las impone usted.
Sí.
Bueno, por ejemplo, el nombre.
Sí, es cierto.
Pero después se lo puede cambiar el nombre.
Pero por ejemplo...
Ah, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se puede cambiar el nombre así?
Sí.
¿Como quien? ¿Porque sí nomás? ¿O tiene que haber una razón? Y usted va a ser presente ante el juez. ¿Por qué se lo quiere cambiar?
Sí, no. Sí, creo que tiene que argumentar algo, pero...
No, no es tan fácil, señor. Si no, todos nosotros viviríamos cambiándonos el nombre para sorprender, incluso para empezar una dieta, ponerle.
Sí.
Loco, empecé una dieta y me cambié el nombre.
¿Y por qué se cambió? ¿Con qué beneficio?
Porque quiero cambiar todo. Me peleé con mi novia,
sí.
Voy a empezar una vida nueva,
completamente
distinta.
¿Y cómo te llamas ahora?
El Abuel.
Pero...
Ah, qué bien.
Pero Roberto...
No, Nahuel,
no. No, bueno, sí, va. Nosotros te conocemos hace años, Robert.
Sí, bueno, pero... Justamente...
¿El apellido lo mantuviste?
Sí.
¿González?
Sí, Nahuel González.
Pero Nahuel González no era el de la pizzería de la otra cuadra.
Ah, se lo cambió ahora.
Ah, ¿se lo cambió?
Cuando vio que yo me lo había puesto...
Claro.
Pues se lo cambió él.
¿Y qué se puso?
No, no sé, no le voy a... No.
Y sí, ¿cómo lo vamos a nombrar ahora? Yo siempre lo llamé Nahuel, siempre le decía así.
Bueno, no importa.
Nahuel el pisero.
¿Y cuánto vale un piercing más o menos?
Y depende del tamaño, depende de dónde se lo quiera poner. Pero estamos hablando entre 200 pesos y 40.000.
Pero no me contestó a qué edad hay que empezar a...
Le dije, la mayoría de edad. Porque la mayoría de edad.
No, no, pero a mí hay que empezar de chico. Porque a veces usted quiere un tatuaje importante.
Sí, ¿tatuaje o piercing?
Tatuaje, estamos hablando de tatuaje.
¿Estamos hablando de tatuaje?
Y lo empieza de chico.
Claro. Hay gente que se hace toda una historia atrás, por ejemplo, el Señor de los Anillos.
Bueno.
Con todos los capítulos...
¿Cuándo termina el Señor de los Anillos? Estamos esperando a que termine.
Sí. ¿Dorio?
Sí.
Y todavía no lo terminó, pero se está haciendo las 4 edades del hombre atrás.
¿Y cuándo empezó?
Empezó desde chico con la edad de oro, qué sé yo, después la edad de no sé qué, después la decadencia del hombre.
Sí.
Pero, bueno.
¿Y cómo calcula el espacio?
Hay que ver, porque a veces el niño echa espalda y te quedas sin argumento. O si no el niño te resulta flaco o pequeño, de talla,
no, sí, claro.
Y tenés que empezar a tatuar cosas en un bolsón anexo.
Lo que siempre digo es que tenemos que no solo empezar el tatuaje, sino ver dónde va a terminar. Sobre todo cuando usamos, por ejemplo, palabras.
Claro,
porque
por
ahí arrancamos con las letras muy grandes y muy espaciadas.
Claro, como hacen... En algunos lugares, que dice carnicería,
van cayendo. No, a mí me gusta la letra gótica, porque veo que hay que hacer una letra especial en el tatuaje.
¿Por qué?
Y sí, usted lo va a cargar con eso toda la vida, es una letra...
Ah, a usted le gusta la letra rumbosa, sí.
La letra muy rumbosa. En gótico...
Pero en gótico no es muy bueno.
A menos que viva en un castillo...
¿Por qué? Si uno...
O en una funeraria...
Para mí, el mejor tatuaje que es útil es el nombre de uno. Acá, bien acá.
Y pero...
Adelante, en el pecho. Patricio Barton.
¿Pero para qué se lo va a poner?
El domicilio.
Pero señor.
No, señor.
¿Cómo? Urquiza 68 Casero.
Me mudé. ¿Cómo hace cuando se muda?
Ah.
¿Y usted que se cambia de nombre, cómo hace?
Eso para evitar las mudanzas así tan livianas, tan frívolas de la gente.
Bueno. Si no, el número de documentos se puede tatuar, no, que eso no le cambia.
Yo recomiendo siempre, cuando no nadie sabe qué hacerse, las caras de los afectos.
Pero sí. Uno también cambia de afectos más que de domicilio.
Usted vaya con el domicilio que le va a ir mejor.
Nunca un hombre. Un hombre de una mujer o lo que fuere, nunca. Para mí no, nunca.
Bueno.
¿No se pone Evangelina?
Y no, ¿cómo se va a poner Evangelina si no anda con...?
Bueno, Marta es un ejemplo. Se llama mi mujer. ¿Cómo se llama?
Marta, si me pongo Evangelina tengo problemas.
Bueno, Marta. Y después eso, el piercing lo puede combinar, perdón, el tatuaje lo puede combinar con piercing.
Exactamente.
Ah, eso es,
eso
muy
es lo que estamos haciendo
eso
ahora.
Está muy bien.
Por ejemplo, dibujamos una cerradura,
sí,
y un gancho. Y colgando del gancho la llave.
Viene con explicación todo usted, porque se desnuda y hay que explicar muchas cosas.
Ah, sí, yo por eso. Bueno, sí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, bueno, de este espinoso asunto, ¿no? De la estética.
Sí, o de cualquier otro,
sí,
¿eh?
O de cualquier otro.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, el sitio oficial, sí, sírvase.
Acá hay uno que dice lo siguiente. Silvia Fernández, desde Montevideo les mando saludos. Todas las noches me acuesto con ustedes. Lo dicho. A escucharlos, dice. Ah, bueno.
Muy bien, María Elisa dice, hola, me encanta el programa. Hace un tiempo empecé a escucharlo por radio. Dolina, lo admiro mucho, la forma que se expresa siempre. Me encanta su forma de ser tan sencilla.
¿Tan sencilla?
¿Qué?
La verdad que sí. La verdad. Vivian Sol, yo quiero que interpreten La Señora del Chalet para la gente de la Santegui. Un abrazo para todos.
Sil Bukovic dice, mandé a mi marido a Rosario solamente para que me compre el libro de los 30 años de La Venganza. Vivimos en Andorra. Le escuchamos el programa.
En Andorra la vieja.
Sí. No, ella, vive en Andorra.
Ah. ¿Qué más?
Mauricio Alderete, encontré fragmentos de programas del año 89.
Bueno, tírelo.
Bueno, dice, son muy graciosos los programas.
Ale Escalitriti. Ah, Escalestri.
Sí, sí.
Soy chamo de Barrio Mitre. Quería saber cuándo van a andar por Floresta.
Siempre quiere saber eso, no vamos a ir nunca.
Nunca.
Dígaselo ahora.
Si hacemos acá el programa, ¿para qué sí, lo vamos a hacer en Floresta?
Tenemos tachado Floresta, no vamos a ir nunca.
Mercedes Pérez, me gustaría que contara algo del Club 9 de Julio de Caseros.
No, no tengo nada que contar. Canche Vázquez, nada más.
Muy bien.
Qué lindo, conmovedor el relato.
Lorena Jordan,
sí.
Querido Alejandro y compañía, a los 15 años me puse de novio por primera vez. Como todo amor juvenil, no duró, pero me enseñó quién era Alejandro Dolina. Y aparte de eso, hoy con 36 años le estoy muy agradecida.
¿A quién?
A usted.
¿Por qué?
Porque a partir del novio lo conoció a usted.
Ah.
Se ve que le hizo escuchar.
El Ángel Verdugo dice, anoche fui a Babieca a sacar un pan dulce a su nombre.
Sí.
Y lo vi por la ventana comiendo en el horario del programa.
Claro, estábamos ahí.
¿Usted le parece usar la magia de la radio para eso? Bueno, pero era el día de la matiné para las viejas.
Claro,
sí. Ya, y hoy también. Así que bueno. Ya está.
Chacha López dice, voy a levantar la mano bien alta. Mándeme un saludo por mis 81 años, cumplidos ayer.
Un saludo. Bueno. Ana Mariño dice, hola queridos vengadores, sé que leerán el mensaje y desde casa levanto mi mano.
Chajá de, de Madariaga, gracias por el saludo cumpleañero que me enviaste. ¿Cuándo?
¿Cómo se llama la persona?
Chajá de Madariaga.
¿No? Ah, sí, Chajá. ¿Sí?
¿Le mandó usted? Bueno. Olga Rango, tengo una pena muy grande, como una piedra en el corazón. Bla, 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 bla. No sé qué le pasa. Bien. ¿Qué más?
Nélida Amejeiras. Hola, Alejandro, los escucho siempre. Vengan a Villa Gesell.
Bueno, ahí vamos. No tengo más.
Lorena Quintanilla dice, sígame ignorando, que yo lo amo igual.
No, es que no le leemos los mensajes.
Qué reproche, que mire qué reproche le dijo, ¿eh? Sígame ignorando.
Mucho reproche, ¿no?
Sí, no es muy seductor reprochar, ¿eh? Sépalo que le dice, sí, vos seguís ignorándome, que yo te sigo amando acá, ¿no? Dale, se van a quedar en ese lugar.
Vamos a inaugurar una oficina de reproche. Sí. Bueno, no en esta radio, sino en general.
En general.
Eso mismo. Oficina de reproche. Llegan reproches por mensajería, ya. Las redes sociales.
No hay otra cosa, diría.
Sí, no hay
diría
otra cosa en el mundo, no tiene otra cosa que reproches y comunicación. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual saludaremos a Javier Sendler, que se marcha con destino a un ensayo.
Y se lo vamos a reprochar.
Muy bien, vamos.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial empresas PYME según clasificación vigente del Banco Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
En PAMI estamos ampliando nuestro equipo de médicos de cabecera. Si sos profesional de la salud y querés sumarte, ahora podés comenzar el trámite de ingreso de manera online. Es más simple y más ágil. Encontrá toda la información en www.pami.org.ar. Queremos ser más para brindar un mejor servicio a nuestros afiliados. PAMI.
Lea la nueva versión del Che, Luchar por un Mundo Mejor, de Pacho O'Donnell. La biografía más completa de Ernesto Che Guevara. Traducida a 9 idiomas, es la biografía que se lee en todo el mundo. Che, Luchar por un Mundo Mejor, de Pacho O'Donnell. Publicó Sudamericana.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La venganza venganza será terrible. Estamos hoy en la matiné del viernes en el Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway. Y usted, Inés, que va a tocar también,
sí,
después, ¿no?
Después del programa, a la medianoche, en McNamara.
Y nosotros vamos a ir a verlo,
sí,
a McNamara.
Y a tirarle cosas y así. Sí,
sí. Ya hay reservadas unas mesas, así que para
así
todo
que el mundo. Vamos a pasar muy bien.
Sí. Qué bueno, mañana a Rosario, ¿eh?
Hablaremos esta noche sobre el Templo de Jerusalén. El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió la función real con la función sacerdotal, creó una capital nacional y una capital religiosa, que fue Jerusalén. Y a pesar de su perversidad ocasional, era un hombre de profundo sentimiento religioso. Hemos contado algunas historias no hace mucho. También tenía cualidades artísticas. Según la tradición, el rey David era músico, poeta y salmista sin ese al final. Además, sus resultados militares fueron inigualables en toda la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia, además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. A pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? El arca de la alianza. En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera, 1,20 metros de largo, 75 de profundidad, sostenido por varas. No era un objeto del culto que mereciera veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí se guardaban las palabras, en cierto modo Dios vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. El que sí construyó el templo fue el hijo de David, Salomón. Aquí también hemos hablado de él. Era un tipo bien distinto a su viejo, un hombre secular. En realidad se convirtió en un monarca del cercano oriente. Ya, perdió toda esa austeridad que tenía su hijo, ¿no? Que tenía su padre, David. El hijo fue más rumboso, propenso al lujo, etcétera, etcétera. Su reputación de sabio se basaba en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como una forma de servicio nacional. El primer libro de los Reyes dicen que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está en contra de todo esto, afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Mira. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó, por razones comerciales, con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto, anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó desde Arabia Meridional para promover el tráfico de mirra, incienso y todo lo demás. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro monarca traficante, ¿no? Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Parece, ¿eh? Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. Adivina ¿Qué es esto? Si adivinas,
por tanta plata,
te cedo la provincia de tal.
Es difícil, ¿no?
Y el tipo adivina, el que yo, el yacaré, decía. Bueno, acertaste, quedate con la provincia de Santiago del Estero. Adivina qué es una cosa, qué sé yo, pero no sé, pero tiene pelos, pero no sé. Bueno, todas esas adivinanzas eran parte de la política de aquellos tiempos. También eran socios con Hiram, Salomón, en una flota de naves que iban al país de Ofir, en el África. Los dos reyes comerciaban en animales raros y aves, mirá vos, como así también en madera de sándalo y marfil. Bueno, este hombre, Hiram, o incluso por ahí está hablando de Salomón, vendedor de armas, poeta, administrador de una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, ese habla de Salomón, fue el que construyó el templo, ¿no? Hoy nada queda de aquel templo de Jerusalén, que fue sumergido bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. O sea que ese fue el primer templo, ¿no? El edificio no se parecía nada al estilo de los israelitas. Parece que los albañiles y los artesanos eran de Fenicia. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido en oro. Todo estaba fenómeno. Pero el templo de Salomón fue demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, y el rey, junto con toda Jerusalén, sus príncipes, hombres fuertes y todos sus artesanos y herreros, fueron llevados, como se sabe, a Babilonia, ¿no? Se quedaron en lo que quedó de Jerusalén los más pobres del país. Y el templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, que era el rey de la degollación de los inocentes. Ese, ¿no? El tipo que dejaba de degüellenlo a todos para matar a uno solo, ¿no? Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón, pero era un templo mucho más grande, enorme. Bueno, 17 manzanas era el predio. Perímetro, 1600 metros, un kilómetro y medio de perímetro. Un pedazo de templo. Y allí, pues, pasaba de todo, ¿no? Había muchos sacrificios, los peregrinos llegaban prácticamente por centenares de miles en las grandes fiestas. Había un patio exterior que estaba abierto a todos. Estaban los cambistas de dinero, que cambiaban monedas de todo el mundo por los siclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres fueron los que provocaron la furia del Cristo. A estos los echó a patadas Jesucristo, ¿no? Había muchos sacrificios en el templo, porque los sacrificios normales, dos corderitos al alba y otros dos al atardecer. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso en el templo, ¿no? Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual, de modo que miles de animales debían ser muertos en tiempos muy, muy breves. Y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 66 después de Cristo estalló una gran revuelta, ¿no? Ya desde la muerte de Nerón las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Como se sabe, los romanos formaban parte del Imperio Romano en aquel tiempo, Israel, ¿no? Pero el verdadero odio estaba entre los griegos y los judíos. Es el, digamos, el primer asunto bravo que tuvieron los judíos fue con los griegos. Los griegos y los gentiles helenizados también. Pero esos eran los que tenían guita en Palestina. Eran la élite de Palestina. Y ellos integraban la clase de los ricos, fueron desarrollando a semejanza de los griegos de Alejandría un sentimiento antisemita, posiblemente el primero de la historia, y el primero en que empiezan fábulas en contra de los judíos que se repetían, tal como después tan tristemente ocurrió en muchas épocas de la historia, ¿no? Hablaban de adoración a los asnos, sacrificios humanos, todas esas giladas, ¿eh? Bueno, en el año 66, la guarnición romana, mayormente integrada por griegos, fue atacada. La fortaleza se llamaba Antonia, creo, estaba por ahí. Atacada y masacrada. Y desde el comienzo de esa revuelta se armó también una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de judíos de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Bueno, en Roma, Vespasiano, después su hijo Tito, llegaron con 60.000 hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido, todo ese templo fue destruido, las murallas reducidas a escombros, y hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza. Y ese fragmento que queda hoy es el Muro de los Lamentos. ¿A quién dedicar esta breve reseña de los dos templos, ¿no? Del de Salomón y el de Herodes el Grande. Bueno, a todos los que nos conocen, a los constructores, a los que iban ahí a peregrinar, y a dar vueltas y a mostrar su fe. Hemos buscado, ¿no?, en la discoteca.
Qué difícil.
Es muy difícil. Hay pocos tangos sobre el Templo de Jerusalén.
Sí, directamente
muy pocos
así.
Tangos. Nunca ha sido un tema muy popular. Hasta que encontramos uno.
Encontró un tango.
Es un vals que se llama Caserón de Texas. Bien mirada su letra.
Sí.
Se refiere al Templo de Jerusalén.
No sé. Pero dice barrio de Belgrano o algo así.
¿Por qué lo dice?
¿Por qué?
Evidentemente usted sabe que ha habido mucha persecución. Para disimular.
Bueno.
Puede ser. Para quedar bien incluso con el comisario.
Sí, bueno, medio indirecto.
Es un poco indirecto, hay que admitirlo.
Sí.
Pero vamos a escuchar a Libertad Lamarque cantar este hermoso vals, dedicado a todos los feligreses que han estado, estarán o están en este momento en el Templo de Jerusalén o en sus alrededores. Adelante.
mi duelo. Y como en el cuento que la luz de fiesta nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un bar. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro suspiro de tu mano el faltón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento lejano, ven aquí en Castellón de Belgrano, venciendo al arcano.
Era Libertad Lamarque, La Venganza Será Terrible, Caserón de Texas.
Dedicada también a mi tía Elcira.
Tu juego.
Hola amigos del mejor programa de radio. ¿Qué una consulta? Bueno, cariño, besos.
Tu latido.
Retomando en la celebración por Carlos Mujica y militaron en aquel movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fue el padre Domingo Bresci.
Tu melodía.
Hola, buenas tardes amigos de las 7:50. Hasta antes de ayer no había. ¿Por qué no refuerzan si tienen efectivos? ¿Qué están esperando?
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del viernes en el Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Sí. Buenos Aires 2018. Eso es para...
La marcha del deporte, señor.
Sí, pero es un poco...
un poco feo.
Habría que hacer otra.
Sí. Una clara canción de los Juegos Olímpicos.
Claro, la...
Empiezan los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Ya es mejor.
Sí. Un poquito más alegre, por lo
ya
menos.
Ya es mejor. Bueno, sí, atención porque hay gente que está distraída porque no vio la bandera olímpica flamear ahí al lado del obelisco porque pasa distraída.
Claro, pero está.
Pero Buenos Aires va a ser
ya. Que ¿sí? Son los aros olímpicos, ¿no? Los cinco...
Sí,
los
continentes.
Los cinco O.
No, son los cinco continentes.
No me digas.
Sí, no es un Audi y medio.
¿Cuáles son los cinco continentes? Sí, son sí. América, ¿no es cierto?
Sí.
América del Sur.
No.
Hay dos.
Ese ya cuenta uno.
Centroamérica, Norteamérica, son cuatro.
Sí.
Y Europa.
Claro.
No.
Y Asia.
Sí.
Ah. Entonces, para empecemos de nuevo.
Sí.
América del Norte.
América. De la América.
El tacto.
No, esos son los sentidos.
El oído.
Esos son los sentidos.
África.
África no lo había dicho antes.
Ajá. La ira.
¿Cómo?
La gula.
No, esos son los pecados. Y son más.
Y son más, sí.
Los capitales, pecados capitales.
Sí, sí. Y Judas.
No. Señor, está mezclando todas las cosas, todos los números. Un numerólogo se haría un festival con
muy
todo
bien
lo que está diciendo.
Eso en Argentina, tenemos que estar orgullosos, señor.
Sí, señor.
Porque le ganamos a más de 100 países.
¿Sí?
Ciudades compiten, ¿eh? No países, y no sé si fueron 100. ¿Eh?
Bueno, o 200.
No, menos.
Menos.
Menos de 100 países fue.
Menos
de
100
sí, bueno, sí. Se postulan las ciudades. Creo que le ganamos a Vancouver, fue la última.
A Vancouver la tenemos de hijo.
No, no diga así.
Sí.
No diga así, es un encuentro para darnos la
mano. Sí, tenemos ahí con la envidia que nos tienen en Vancouver. Yo viajaría a Vancouver. Nada más que me siento en el trolebús con un escudito acá argentino y lo miro al tipo que tengo enfrente.
Señor, por favor. Es para encontrarnos.
Sí, eso, te hago gesto. Y le digo, calentito los panchos.
No.
Se quedaron calentitos, señor. Así que querían hacer Juegos Olímpicos.
Pero ¿cómo le van a
decir? Lo van
a tener
que ver por televisión, señor.
Sí. Si van para Vancouver, que lo mira por
no,
TV.
No, señor. Vancouver, decime qué se siente.
Ah, está, ese es el himno de...
Claro.
Ese es el himno de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Vancouver, decime...
No, no es así, señores. Sobre todo que son menores de 17 años.
Sí, bueno.
¿Vancouver? No, Vancouver no, los que vienen a competir.
Claro.
Ah, ¿cómo van a venir? Tienen que venir con el padre, tutor o encargado. Y solo un pibe de 17 años en el colectivo, qué sé yo.
No, imagínese que se...
el micro de Vancouver.
No, no. ¡Oh!
Por eso lo querían hacer ellos.
No, señor.
A no tener que tomar el 53.
Cada atleta hace una autorización con sus padres mediante un escribano público, con lo cual lo dejan salir del país.
Sí, no es asunto nuestro, es cómo bueno. Salen de los países para venir acá.
Sí, no, si no podemos ocuparnos de todo.
Y bueno, no es ocuparse.
Eso se lo dije yo a los de Vancouver.
No, querían bueno.
Que nosotros engarpáramos los escribanos.
No, bueno, señores. No sé cómo lo hacen, pero vienen los equipos. Imagínense que la ciudad se va a transformar en un mes.
Ah, va a ser en un mes. Esto va a ser una Babel, todo, una Babel.
Claro, todo el piberío, pero todos deportistas, todos atletas.
Sí, yo imaginé una frase, un eslogan que es, la ciudad sí. Se viste de deporte.
No sé, es un poco remanido, ¿no?
No me gusta se viste de. Se viste deporte.
No, mire, ya hay un eslogan que no sé
¿Cuál es?
No me acuerdo.
Ah.
Una
no
ciudad deportiva.
Sí,
una ciudad deportiva.
Bueno, igual de eso no se va a ocupar. Lo importante es que como ciudadanos Buenos Aires, como se está haciendo la Villa Olímpica...
¿A dónde la están haciendo?
Y hay un predio ahí por Soldati, es por la zona...
¡Oh, sur. Un lindo lugar!
Sí, porque están... no, se eligieron todos terrenos también fiscales.
Donde
hay lugar, no hay mucho
claro.
Lugar. Y ahí también se hacen...
Y por suerte no siguieron construyendo cerca de casa.
Claro.
Ya hay lugar para 15.000 personas, viven 100.000.
Bueno, ahora...
O sea, eso yo ya esperaba que los atletas me lo encajaran en la manzana de enfrente.
Bueno, pero si nos quedamos cortos con la Villa Olímpica...
Claro, cada uno, cada ciudadano que tenga una pieza que le sobre,
y
te lo digo como director de los Juegos Olímpicos, que ceda la pieza, se anotan...
Sí.
Y nosotros le mandamos un japonés o algo.
Y bueno, no, o algo no. Dios
bueno,
que
algún atleta le mandamos de algún país. Le mandamos.
En todos los Juegos Olímpicos hay un voluntariado, porque si no, no
sí,
se puede
sí,
hacer.
Sí, hay que tener. Lo principal es poner mucha voluntad.
Sí, no.
Para ganar, por ejemplo, la maratón olímpica, si no tenés voluntad,
bueno, sí,
a las dos cuadras decís, ¡ah, que siga!
Bueno,
me anda 42 kilómetros corriendo.
No, acá. Voluntarios
que
para tener
mucha voluntad sí. Para la maratón olímpica, señor.
No, es voluntario.
Mire esa Topec.
¿Qué?
Nada.
Ah, voluntarios para ayudar a los atletas, a darle un agua.
¿Un agua?
Sí, porque son...
Se lo van a arreglar con un agua.
Bueno, mientras comen. ¿Saben
cómo comen los levantadores de pesa de Rusia?
Eso se ven como sí.
Oh, qué sé.
Hay que ser muy buenos anfitriones. 100.000 personas está calculado que van a venir.
¿Cuánto?
100.000.
¿Para qué? ¿Para mirar?
Entre todo el movimiento turista,
entre los atletas, los padres de los atletas que vienen para cuidarlos,
los preparadores físicos,
las novias,
los utileros.
Por ahí alguno tiene dos novias.
No, bueno, no se hace el cálculo así.
Y bueno, y nosotros tenemos que, ¿sabe qué? Tenemos que fingir un poco, ¿no?
Hay que fingir,
sí, ¿no? Claro, ¿qué van a pensar de nosotros si nos mostramos tal cual somos?
Claro.
Bueno, pero...
¿Cuánto duran los Juegos Olímpicos?
Un mes.
Buenas tardes, todos sonreímos, le damos el asiento a los atletas.
Justamente el eslogan que estoy pensando es una ciudad con buena gente.
El otro eslogan no va
a ver, como que una ciudad con buena gente.
Con buena gente, sí.
¿Y a qué ser bueno ese mes?
Bueno,
bueno, ¿y qué deportes hay? Buenas tardes.
Y todas las disciplinas olímpicas.
¿Todas?
Sí. Tiene desde lanzamiento con garrocha,
ping pong.
Ah, ¿no? Empiezan con un salto importante, sí. Lanzamiento de garrocha.
Sí. Salto con garrocha.
Sí. Y saltan con
la garrocha. Se la garrocha y la tiró.
Te lanza la garrocha.
Le aconsejaría que se informe un poco.
Me amenaza Bonadeo desde el fondo, me dice, ya te voy a agarrar.
Ah, lo va a transmitir Bonadeo, es nuestro enviado especial a Buenos Aires.
Bonadeo se toma de acá el Metrobús, lo deja en la puerta ya.
Él exige que se tiene que alojar acá en Buenos Aires en un hotel de 5 estrellas.
¿Por qué en un hotel 5 estrellas si va a la casa?
No, tiene que estar prácticamente todo el día. Hay algunas disciplinas que son muy temprano a la mañana, antes que arranque el calor.
Sí, por ejemplo, ¿cuál?
Canotaje, con canoas.
Sí, bueno, canotaje lo hacen.
¿Por dónde van?
Ahí por Puerto Madero, me parece, por el canal de Puerto Madero.
¿Sí?
De una punta a la otra van y vuelven. No sé cómo es, señor. Estos saben los ojo tipos con
el,
de allá.
Ojo con el buquebús. Cuando mí, va a estar claro, con la canoa.
Va con la canoa.
Hay que avisarme.
Se lo agarra el buquebús. y los levanta todo para arriba, lo arrastra hasta Colonia.
Pero señor, no tenemos encargados de avisarle al buquebús que por favor se corran.
Sí, no van a querer.
Pero bueno,
nosotros estamos acá todos los días.
Bueno, sí, pero son los Juegos Olímpicos.
Ellos vienen acá de Juegos Olímpicos y después se van.
Y bueno, sí, es un evento especial que se da una vez cada cuatro, ¿no?
Y bueno, pero nosotros no podemos parar el buquebús.
Le pido por favor que se corran.
Imagínese.
Se puede correr un poco.
Después hay, que por ejemplo, patinaje sobre el hielo.
Sí. No, sobre el hielo no es hielo.
No hay
es
nada,
sobre...
¿no?
Hay patinaje.
Patinaje artístico donde generalmente una pareja.
Ese. Hace me gusta distintas... mucho el patinaje. ¿Y sabe que me gusta eso de las piletas que salen todas las chicas?
Al nado sincronizado.
Meten la cabeza bajo el agua y sacan las patas todas juntas para
lindo
arriba.
Es.
Y nado sincronizado.
Nado sincronizado. ¿Verdad?
¿Por qué nado y no natación? Y porque no, nado sincronizado parece un eslogan del señor.
Que la natación es otra cosa, es el estilo de, para trasladarse de un lado al otro por el agua.
Claro.
En cambio, nado es nada.
Sí. ¿Y eso va a haber también acá?
Sí, por supuesto, señor. Vienen las campeonas olímpicas del mundo.
Sí, de distintos elencos, de generalmente mujeres, aunque puede haber varones.
No, yo no he visto. No he visto varones todos juntos sacando las patas para afuera.
Lo hacen, pero abajo del agua, sí, no se ve.
Sí, muchas más mujeres que varones.
Sí.
Y acá deportes nacionales, deportes criollos como la sortija. Pero ahí le podríamos ganar a todos.
Bueno, señor, pero ¿qué va a andar compadreando?
Sortija, todo eso.
No es disciplina olímpica, porque si el COI...
¿Qué?
¿Qué? El Comité Olímpico Internacional. Si no lo autorizó con los sellos correspondientes,
sí.
No es disciplina olímpica.
Pero así siempre van a ganar ellos.
Y bueno, sí, señor.
¿Por qué sacan todas las medallas olímpicas los rusos, los australianos? Por ejemplo, nadan. Hay como 20.000 medallas de natación.
Y de atletismo.
100 metros de natación, 110 metros de natación, sí. 115 metros de natación. Estilo pecho, estilo espalda, estilo cogote. Y sí, fóbal, hay uno solo.
Y
¿no?
Fútbol, sí.
¿Y por qué no hacen fóbal 7, fóbal 11?
No sé. ¿Dónde se va a jugar? No sé dónde se va a jugar el fútbol.
No, bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En la cancha Urquiza, en Casero.
No, señor. Tiene que ser dentro de Buenos Aires.
Y no puede ser afuera, en San Miguel, así.
No sé.
No, en el conurbano puede ser.
Para mí, si hay que usar una cancha, yo propongo el Monumental de River, porque además tiene pistas para correr.
Claro, y podés, al mismo tiempo que haces el partido de fútbol,
están corriendo
y están tirando las jabalinas.
Sí. Lo ensartaron a Gallardo.
Ensartaron un arquero, sí. Como churrasco de croto, quedó así.
Sí. A Lux, pero se la tiró Francesco y la jabalina.
Bueno, y todo lo que es así, vestuario,
sí. Sí, todo, bueno, hay nuevas instalaciones.
Bueno, con duchas.
Hicimos como 20 duchas.
Sí.
20 luchas.
Duchas.
Con agua caliente.
Ah, sí, sí. Sí. Por eso le ganamos a Vancouver.
No, bueno, no sé, no. Y fría también, ¿no? Sí. Que la puede mezclar.
Y sale tibia.
Sí.
Y sí.
Y entonces están todos sincronizados, por eso tenemos que colaborar todos, porque imagínense que por la televisación y todo, no se puede atrasar un evento porque ya viene el otro y el otro y el otro.
Van a suspender todos los programas de la televisión argentina.
¿Pero por qué todo? No sé si.
Y bueno, para poder dar todos los juegos.
Sí, 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 bueno,
y vamos a ganar medallas siempre en esos deportes como el judo,
todo. Judo. Judo, tenis de mesa.
Tenis de mesa hay como complicado, los orientales son muy rápidos.
Sí, son muy rápidos.
Pero acá había ganado un argentino que es chino, ¿vio? Que uno nacionalizado.
Eso tendríamos que hacer nosotros.
Claro, claro.
Nacionalizar a todos los chinos.
Son tantos.
Son, claro, entonces, ¿qué les cuesta a ellos? Si ni cuenta se dan.
O ganar un sí, jamaicano para que corra.
Tenemos que hacer una campaña para nacionalizar chinos. Y bueno, ganamos a todos los deportes.
¿Pero y qué le ofrecemos a los chinos para que tengan ganas de nacionalizar?
No sé.
¿Supermercados?
No, pero señor, ya.
Bueno, no sé, nada. Tiene razón.
No, eso sí, es libre de cada ciudadano, señor.
Bueno, le hablamos de la Pampa, de las mujeres argentinas, del colectivo.
¿El colectivo?
Es un invento argentino y sí. Seguro que en China no hay colectivo.
¿Cómo
no
va a haber?
Nadie se le ocurrió, no hay. La gente va a pie a todas partes en China.
¿Pero qué? ¿Cómo?
No hay colectivo, en ningún lado del mundo hay colectivo. Sí, es un invento argentino.
No.
Sí. Yo no sé cómo no se le... En Nueva York, por ejemplo.
¿Qué?
Van todos caminando. ¿Dónde va? Voy a Brooklyn. Sí, ¿por qué no tomar colectivo? ¿Qué colectivo?
Claro.
¿No hay colectivo acá? No. Donde hay únicamente hay colectivo en la Argentina.
No, señor.
Menos mal que lo inventamos nosotros. Pues
genial.
Igual que la gente todo el mundo escribe con lápiz.
Sí.
Menos acá en la Argentina que inventamos la virome.
Claro.
Y escribimos con virome. Entonces se manchan con tinta la gente. Viven una vida espantosa.
¿Pero cómo
no
puede
tienen,
ser?
No tienen inventores como los nuestros que inventamos el colectivo y la empanada.
Pero...
Eso es lo que la inteligencia, lo que te da el dominio del mundo. ¿Por qué se cree que la Argentina domina el mundo?
Pero señor, usted está mal informado, ¿no? No es así.
Mal informado, pero los Juegos Olímpicos se hacen acá y no se hacen.
¿Se hacen acá? ¿Por qué se cree que triunfamos en todas partes?
Bueno, señor, está bien, pero me parece que no es tan así como usted lo plantea.
Bueno, pero es bastante así.
Lo importante es que van a venir chicos muy jóvenes y hay que también cuidarlos porque después se van al boliche a la noche.
Al boliche a jugar a truco.
Se van, no. Se van a bailar a
Uruguay. Sí, a bailar a la esquina.
Y imagínense, terminan de remar, todo el día remando.
¿Verdad? Ah, sí, yo remo, yo cuando remo, remo.
Sí.
Cuando me divierto, dicen los remeros.
Y bueno, entonces cuelgan los remos y van a un boliche a conocer...
A conocer remeras.
Una ciudad para competir y divertirse, le agregué yo ahora a la frase.
Pero si antes no era competir.
Pero le agregué ahora esta parte nueva.
Y tenemos está que tener todos los productos oficiales de los Juegos
Olímpicos. Sí, un merchandising.
Por ejemplo, usted tiene un cabarulo.
Sí.
Cabarulo oficial de los Juegos Olímpicos.
No es así.
Que iban todos los atletas, van ahí, qué sé yo, todos los remeros y así.
No. Ahora, no sé cuál es la mascota, porque siempre hay una mascota y todavía no sabemos quién es.
Es un perro, que tengo entendido yo.
¿Es un perro?
Un perro.
¿Y cómo se llama?
Guau.
No, bueno. ¿Pero quiere decir algo, guau?
No hay.
Sí, pero hay que hacerla urgente.
Tiene que ser algo bien característico nuestro.
Hay que apurarse porque hay que vender los muñecos. ¿Qué la va a hacer? Cuando ya empezaron y después, ¿quién le compra los muñecos? Una vez que terminó...
Sí, no sé, no me acuse a mí.
Se guarda todos los muñecos. No, me dijeron que usted era uno de los encargados.
No, yo estoy encargado solamente de vallas.
¿A las vallas?
Las vallas. ¿Quién fabrica las vallas para los 100? Porque tenemos que estar preparados. Sí. Y dice, bueno, ahora vamos a correr... los 100 metros, 110 metros con vallas.
Sí.
Y dice, bueno, ponga las vallas. ¿Dónde están las vallas?
Organización. Claro, no.
Y entonces se tiene que poner funcionario, que se pone así medio agachado y les pasa medio por arriba. Entonces, esa improvisación, sí, hay que terminar, o silla, pone, queda feo.
No, hay que anotar,
la televisión a todo el mundo, sí, y el tipo saltando la silla ahí, 110 metros con valla.
Tenemos que hacer una lista de las cosas que necesitamos.
Bueno, sí, en primer lugar vallas, yo creo que pesas. Las pesas tienen que ser reales.
Sí, sí, pero... Sí, claro, de metal. Metal. No. ¿Qué va a ser el telgopor?
En algunos Juegos Olímpicos son de grupo.
No.
Ya está todo arreglado.
Sí.
¿Cómo va a ser?
Se pone 120 kilos, tipo... Y un poco de espamento, ganó. Medalla de oro.
Pero que, yo tengo entendido que son ciertas. Dios, que se le hinchan todas las venas a los tipos de...
Y por ellos mismos se hacen.
Claro.
Se, se traban.
Sí, los ucranianos, veo que la Ucrania sí, creo sí, que cambió. Sí, sí.
Es peligroso el levantamiento de pesas.
Sí, bueno, ahí se confluye todo en un minuto, toda la fuerza más brutal en un minuto confluye todo.
Pero el músculo es el músculo, o sea, sí, usted utiliza el músculo que levanta.
El hombre está tranquilo todo el día. Se pone la malla, el traje. Cuando en ese minuto toda la fuerza. Un minuto, después ya no hace más fuerza en todo el día.
Y se puede hacer...
A un amigo mío ruso,
¿sí?
Que levanta pesas, se le escapó un ojo. Hizo mucha fuerza, y por ahí ¡pum! Se le escapó un ojo. Y el tipo no sabía si ir a agarrar el ojo...
Bueno, claro.
Ya está perdido.
Y le dijo al hermano, dice, Dimitri, ¿cuál? Le dice el otro.
Sí.
Dice, el ojo.
El ojo.
Fue el hermano, agarró el ojo y después se lo tuvo. Bueno, no importa.
No, no, bueno, sí.
Pero digo que de tanto que se traban, se te puede...
Sí.
Con antiparra tienen que estar para que no se les...
Para que no se le escape el ojo y no se raje la piel.
Señor.
La piel de tanto se raja.
Pero vio que se echan... No, ¿cómo se va a rajar? Vio que se echan un polvo antes de... Cuando van a levantar la pesa.
Sí, yo escuché eso también.
Qué bueno. En las manos.
Sí, donde puede.
Sí, no, señor. En las manos para que no se le piante el
para que no se le escape, claro. Porque mirá si se le cae de un pie una pesa de 500 kilos.
No, no, sí. Es resina, resina en polvo.
Ah, todo resina.
Resina, sí.
No, resina, dice el señor.
Resina el desodorante, sí.
No.
Es un polvo que hace que se pegoteen las manos al...
No, no, hay veces después no la pueden largar. Sí. De tan abrasivo que es el resina.
¿No usan los bailarines de tango eso de...?
¿Para qué? ¿Para que no se le escape la mina?
¡No! Usan el mismo polvo. Porque no conviene resbalar. Veo que el tango tiene los piruletes.
Te caes, qué papelón.
Sí. Entonces la pista tiene que estar...
Los bailarines de Malambo, lo que usan, que no están usando más, es talco.
¿Ah, son talco?
Porque se levanta una polvareda y no se ve.
Pero bueno, la gracia es que se vea al bailarín y al...
Por eso le digo que no están usando más.
Claro.
No están usando más.
Bueno, todo eso hay que anotarlo en una lista.
Muchachos, yo ya estoy armando una carpeta.
Sí, pero había que hacerlo antes.
Ahora, el tema equitación, ponele, ¿no?
Sí.
Que es por países. ¿El caballo tiene que ser también del país o puede ser un caballo cualquiera?
No, los caballos vienen en distintos aviones especiales.
¿Y dónde vamos a albergar los caballos? Porque va a ser un lío eso.
Porque ya los atletas van a Villa Lugano.
Sí.
O si no, a pensiones. Cedidas por
donde haya lugar, sí.
¿Y los caballos dónde?
No, y los caballos los mandarán al hipódromo de Palermo.
Claro. Le hacen un lugar, los caballos, los sangre pura de carrera, le hacen un lugar en el fondo de cada estú.
Sí.
A los caballos nuevos los traen.
Igual
el caballo vino de Vancouver.
Bueno, no sé. No vienen solo de Vancouver, vienen de otro lado.
Los caballos tienen que ser jóvenes también, ¿no?
No, el caballo es el caballo, señor. Sí. Los jóvenes son los atletas.
Caballo puede ser de cualquier edad. Los atletas hasta 16 años, máximo 17.
¿Pero hasta 16 o hasta 17?
16, alguno que otro 17.
No, bueno, entonces hasta... Pero la regla tiene que ser...
16 clara. Para 17.
No, para 17 no, tiene que poner hasta 17 años.
Porque... Y si cumple años justo el tipo...
No, claro, no puede.
Justo durante los Juegos Olímpicos...
Tiene que ser...
El tipo está compitiendo, está por llegar a la meta... Bien. Y son 12 menos 5. Qué argumento para una película deportiva. Si llega después de las 12, lo han anulado porque cumplió años.
Claro.
Ya sí, no es pobre. Sí.
No, pero no puede... Lo anulan, señor.
Le anulan, anulada.
Se convierte en calabaza.
Yo he leído, sin embargo, que muchos países hacen trampa. Que le falsifican los documentos.
Sí. Muchos países antiguamente africanos.
¿Sí? Tenían, por ejemplo, a Ginóbili.
Sí.
Y lo ponían en el seleccionado de básquet, su 17.
Pero se nota que no tiene 17.
A ver, muestre los documentos. Decía.
15 años tenía. Tipo,
acá. Oh, 15 años, no parece. No, soy grandote, soy un jugador de básquet.
No, bueno, no, señor. Se nota que Ginóbili no tiene 17 años y además que lo es conocido hace mucho más.
Bueno.
Nunca, ¿no cumple años?
Será ¿qué? Como dice usted, no sé.
No, bueno, sí, me parece.
Esto pasaba mucho en el fútbol, había muchas suspicacias, había equipos de fútbol que eran mucho más corpulentos que...
Tenía 50, 55 años.
Bueno, pero eso no es competitivo para...
Bueno,
no
le importa, conviene, todo eso tiene que estar, todo eso.
No, todo eso reglamentado, eso tiene que estar. Y después, bueno, el gran evento que por ahí le pasa por la puerta de su casa.
La maratón.
La maratón. La maratón. Toda la ciudad para la maratón.
Y la con la antorcha.
Sí, en la antorcha ya salieron de Vancouver.
Salieron, pero no vienen de Vancouver.
Viene un atleta de Vancouver con la antorcha en la mano. Y viene hasta acá. Tarda como 5 años.
No.
A veces tardan los atletas. Sí. Se demoran, están esperando para hacer los Juegos Olímpicos. Pasa el mes, no llegó el atleta. Dice, muchacho, no. Se perdió el atleta. Chao.
Pero no puede ser así. Además, no es simbólico eso. Son distintas antorchas. Tienen muchas.
Ah, yo creí que era cierto. Que
la van prendiendo.
Mira, yo me lo creí. También lo de Ginóbili, también me lo creí.
No, eso.
Después va a haber una fiesta inaugural y una fiesta al final.
Claro.
Una fiesta inaugural, sí. Hacen todo, dibujan letras con los, con los atletas, ¿no?
Sí, los voluntarios.
Se tiran en el piso, hacen la bandera argentina.
Claro.
Todo eso.
Y escriben.
Escriben Zapac.
Sí. No. Escriben, por ejemplo, Buenos Aires 2018.
No me digas.
Bienvenido, joven.
¿A dónde? ¿En la pared?
No, con los cuerpos.
¿Con el cuerpo?
Claro, lo escribe todo y a distancia. Claro,
cada uno es una letra. Yo inventé
claro.
Para ensayarlo, ¿no? Ponerle feliz cumpleaños, escribir.
Sí.
Ah, no, ¿para qué feliz cumpleaños?
No, feliz cumpleaños no.
Juegos Olímpicos Argentinos. Y cada atleta tiene una letra dibujada.
Bueno.
Uno es J, el otro U, el otro E.
Sí, así.
Y así. Y se ponen todos en fila y la gente lee. Juegos Olímpicos Juveniles. Por ahí es demasiado eso.
No, es demasiado.
2018. Ya está, terminó la fiesta.
No, espere.
Juegos artificiales, se convoca a artistas muy representativos.
Tiramos puentes, sí, compadre.
Sí, porque, bueno, todo entra la mascota que le dije.
A Fito Páez.
Puede ser, no sé, no es, Fito Páez no es mascota, además, señor. No es la mascota.
No, digo pero... para que cante el himno o algo.
Claro. Bueno, sí, el himno o...
Seguro lo van a llamar.
Bueno. Los símbolos típicos, los bailes, por ejemplo, va a entrar una cantidad de gauchos.
Claro, con... cada país, ahí se me ocurrió una cosa.
¿Qué?
Cada país con su baile típico.
Pero claro. Es muy largo, mire que son como...
Bueno, al mismo tiempo.
Pero no se entiende nada. No se entiende nada así.
Cada país que se baile lo que quiera y listo.
No, porque van desfilando así las delegaciones, es el momento más lindo.
Y traje típico, ¿no es cierto?
Bien.
Sí.
Yo calculo que va a haber gauchos, va a haber las mujeres de los gauchos y...
La China.
Sí. Y después...
cosacos muchos.
Sí, tangueros con...
Hay que armarlo mejor, así no nos va a salir bien.
No va a salir bien.
Con
entusiasmo, lo importante es el entusiasmo.
Sí, no, pero también
sí.
Que organizar.
Cada cual se le dice a los países, más o menos traigan un traje típico, así que les quede, algo que ya tengan ustedes.
No, pero no queda lindo eso.
Y bien, ¿qué traje es este? viene Italia, por ejemplo.
Claro.
Entonces viene el tipo con un sombrero hasta las orejas y pantalones que muy altos.
Pero ese no, ese es el Tano engrupido,
bueno,
de criollo.
Es como Punchi italiano.
No, eso no es el italiano.
Ese no es el traje típico de Italia.
No, señor.
Ah, yo estaba equivocado entonces.
No, y además...
no importa.
Y veo que los italianos se pelean entre ellos, y entre las regiones, es un lío.
Mentira, ¿no? Eso nunca vi. Italiano.
Sí.
Bueno, no importa.
Así que...
Ya está, ya lo tenemos. Va a ser un éxito esto.
Sí. Esto que meterle publicidad, sí.
Sí, que todos haciendo... involucremos.
Sí. Sí, bueno, se está haciendo.
Hay que hablar con el intendente, con todos que vengan.
Pero ya saben ellos.
Y bueno, pero por ahí se olvidan.
No, se van.
Y ahora va a hablar el intendente. ¿Dónde está? No vino.
No, sí.
Dorio, habla vos.
Bueno, sí. Está todo armado ya para que tengamos unos Juegos Olímpicos inolvidables.
Bueno, ahora... Y vamos ahora... a detener este informe, sí, justamente aquí, para dar paso a la música.
Sí, ¿viene el sordo?
Viene el sordo. Bueno,
ah, qué bien.
Así que, a bailar. Levanten las sillas, echen las viejas y comienza el bailón. Adelante.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Acá tienes su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en El Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
En PAMI estamos ampliando nuestro equipo de médicos de cabecera. Si sos profesional de la salud y querés sumarte, ahora podés comenzar el trámite de ingreso de manera online. Es más simple y más ágil. Encontrá toda la información en www.pami.org.ar. Queremos ser más para brindar un mejor servicio a nuestros afiliados. PAMI.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas. Hay algunos mensajes de la gente que está...
Sí, hubo un problema técnico recién. Se han fulminado
cuatro
oyentes.
Alejandro,
¿qué?
Sí. Gracias.
Sí, etcétera, es esdrújula. ¿Cómo la dice siempre?
¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué pasó?
Sí, muy bien. Bien. Mensaje.
Tiene un 7.
Bueno.
Ahí la está tomando el escribano. El caso, usted puede continuar.
Es una pregunta.
Ah.
Ah.
Sí, es eso.
Bien, bueno.
Mi nombre es Malena, tengo 11 años.
¿Cómo le va?
Vivo con mi abuela y con mi mamá. Mi abuela es viejita y lo escuchó toda su vida. Y ahora vine con mi mamá, que también lo escucha.
Ah, que también es viejita.
Ella dice que somos tres generaciones que lo adoramos. Mándenos un beso a Noemí, Graciela y Malena.
Claro.
no voy más al centro de estética integral, me cobraron recargo tostado. No veo llegar el momento en que te cases con mi mamá.
Ah, bueno.
Ale.
Sí, y en alemán también, diálogo. ¿Algo más?
Oh, joven borrego. No veo llegar el momento en que te cases con mi mamá para tener largas y fructuosas charlas. Y así, te escucho desde chica y cada noche te quiero más.
¿Lo llamas sordo? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Madre Cajo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacanélico, Ale
Marina. Muy bien, maestro. Le piden Every Break You Take.
¡Ya!
Bueno.
Vamos.
Okay.
Uno, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I have a forever, with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. To think all I've been lost without a trace, I dream at night, I can only see your face. I look around, and it's you I can replace. I feel so cold and alone for you and embrace. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every song.
Señores, ¿va a arrancar con algún tanguito, maestro, o algo
no.
así? No, bueno, entonces el trío...
¿No quiere hacer un dúo?
¿Quiere hacer un dúo?
Bueno, hagamos un dúo.
¿Qué quiere cantar?
Podemos hacer Viejo Vals, si tiene ganas.
Un poquito más de piano, ¿eh? Un poco más de todo.
Al lánguido compás de un chopin,
mi amor, te confesé.
Me quemaba
tu interés.
Aquel vals, por eso mi canción a su mismo compás
es llora como un viejo,
jamás
mi corazón
suba y ve
Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al fatal. Lleno de luz y luz llena, de dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu sueño,
junto a los dos corazones latiendo a la par. Tengo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía, no, qué ilusión? Dos y tu mano en mi paro, mi brazo oprimiendo, tras el invierno, y en tanto me acento muriendo en el viento girar de balsar.
Maestro, le piden el tema Blackbird.
Ya. No, ese es Despacito.
Ah.
Ya.
Backwards in that of time, take these broken wheels and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Singing in the dead of night, take the sun eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, of a dark black nice and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. That bird flying, that bird flying, is it light of a dark black night? Learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise.
Muy bien, aquí al trío sin nombre para Jimena le piden promesas sobre el bidet.
Ajá.
Muy bien.
¿Sí?
Vamos.
¿Lo hacemos?
Sí.
En tres, ¿no? Sí.
Un, dos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores.
escribiré si es que para de llover.
¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calarles en el alma, cada cual tiene un triple de voodoo. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo.
Por favor, no hagas promesas, sufre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr.
¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un triple de mucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
El Comité Olímpico Internacional trae la trompeta victoriosa en balada esta noche. ¿Qué quiere hacer, Grecia? Usted es libre.
¿Con la vereda del sol?
Bueno, ¿qué tono?
Si bemol.
Si bemol. ¿Cuál era por la vereda del sol?
Es el de las vallas que no. Que volvió.
Vamos.
Recuerden, en Rosario, que mañana vamos a estar en el Teatro Broadway, y después usted va a tocar ¿en dónde?
McNamara, a dos cuadras del teatro.
Sí. ¡Dos cuadras!
Sí. Las tiene que hacer muy rápido esas dos cuadras.
Sí, sí, sí.
Con la trompeta en la mano, pues, sí. Directamente. Termina de tocar, no tiene ni que soltarla.
No, no, va así. No,
ahí con la trompeta directamente, sale y ya entra tocando.
Claro. Tiene que empezar a tocar bien fuerte.
Claro.
Con esa distancia hasta podría ir alternando.
Claro.
Bueno, decir, okay. Toca una canción acá y después otra allá.
Claro.
Bueno, ¿qué vas
un
a hacer?
Un gran desafío, ¿eh? Mañana. Mañana Girepi también en McNamara.
¿Nos
bueno.
¿Vamos los Santos?
Bueno. Nos vamos, sí.
Okay.
Para terminar, una palabra que lo resume todo.